Justamente con lo que ha sido el primer día de alegatos de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Queremos hablar sobre este particular con quien ha sido ex asesora jurídica de La Haya, Astrid Espaillat, que está en línea. Muy buenos días, Astrid, ¿cómo estás?
Hola, Astrid.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Astrid, ¿pudiésemos resumir, explicar brevemente ¿cuál fue el gran punto o cuál fue el gran enfoque de Chile en esta primera jornada de alegatos?
Desbaratar la argumentación jurídica de Bolivia en el sentido de que existe una obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico para Bolivia. Eso es. Y también demostrar que las argumentaciones de Bolivia en torno a la versión de la historia dada por Bolivia también eran objetadas o merecían objeciones por parte de Chile. Eso básicamente.
Hace algunos minutos escuchábamos la reacción de uno de los miembros de la delegación boliviana en varios sentidos. Fue bien escueta la declaración que hicieron a la salida, pero dice, uno, no hay nada nuevo. Dos, Chile ha insistido en levantar argumentos que ya fueron desechados durante la discusión de la cuestión preliminar. Y tres, algo que dijo también fue que si se lee con detención el alegato chileno, se están reforzando los argumentos de Bolivia. ¿Podrías responder a cada uno de esos puntos? ¿En qué medida, por ejemplo, partamos por el último, algo de lo que haya dicho Chile hoy día refuerza la posición boliviana?
No sé a qué se está refiriendo, ¿no? Porque nosotros hemos dado los argumentos de Chile. Lo que hicieron fue primero mostrar los documentos completos. Quiero decir que Bolivia en sus presentaciones hizo referencia a parte de los documentos. Chile lo que hizo fue mostrar los documentos completos y cómo desmentían lo que había aseverado Bolivia. Por ejemplo, por citar alguno, el acta protocolizada de 1920, que fue tan citada por los abogados bolivianos. Uh-huh. La abogada nuestra, Kate Spallet, lo que hizo fue poner distintas partes del acta protocolizada de 1920 con un objetivo súper claro, que es demostrar el lenguaje que tiene ese documento, que es absolutamente diplomático, que muestra un lenguaje de buenas intenciones, que es bien importante porque se demuestra que es un lenguaje diplomático político.
Los contextos no son inocuos, ¿no es cierto?
Es importante porque Bolivia siempre hizo referencia a eso. Y otra cuestión bien importante ahí, que hay un párrafo final que dice súper claramente que esa acta no crea derechos ni obligaciones.
Eso te iba a preguntar, Astrid, ¿los documentos diplomáticos no necesariamente te dan la obligación o es un antecedente como para considerarlo como un condicionante, no?
Claro, o sea, es que podrían. Han habido casos en que eso ha ocurrido, ya que tú puedes estimar que surgió un acuerdo jurídico, ¿ya?, por intercambio de notas diplomáticas. Entonces, por eso tú tienes que estudiar el lenguaje, por eso el lenguaje es tan relevante. Pero Bolivia o ha hecho mención a algunos párrafos o ha usado y al usar algunos párrafos ha hecho, por lo tanto, uso de párrafos en que hay ciertas palabras que podrían interpretarse, por eso se hizo toda la operación contraria, ¿me explico?
De ponerlo en contexto, de exhibir el documento completo, el acta protocolizada del año
1920. Exacto, y puede ser como tedioso, pero hay que hacerlo porque tienes que mostrar todo el documento para que se pueda entender bien cuál es el documento, qué es lo que dice en su totalidad el documento, y sobre todo, refiriéndome a este acta, ese párrafo final que dice, con todas sus letras, no crea derechos ni obligaciones jurídicas.
Astrid, Hay una intervención del agente, de uno de los agentes, que dice: Bolivia representa mal los hechos y el derecho. Y menciona en alguna parte de la intervención, no me acuerdo textual, pero algo así como que la demanda boliviana no en términos jurídicos, sino que la solicitud de Bolivia era prácticamente como un acordeón, como que de repente era muy importante y otras veces no era importante.
Ay, no sé a qué te estás refiriendo, o sea, no entiendo muy bien la...
Lo que pasa es que... Claro, no, lo que pasa es que dicen en parte de la intervención que Bolivia representa mal los hechos y el derecho. Esa es una de las intervenciones. Y hay otra parte en que dice que finalmente como que Bolivia, de acuerdo a los intereses políticos, uno lo entiende así o no, lo deduce así, que los intereses políticos hacen que esta demanda sea más importante en algún minuto y no en otro. Entonces, que lo deja entrever. ¿Queda esa sensación para ti después de escuchar la primera jornada de alegatos?
¿Las alegaciones de Chile?
Sí,
sí, es decir, que lo que pasa es que la demanda de Bolivia, el problema que tiene es que es forzada, en el sentido que utiliza documentos que se han ido generando a través de más de un siglo, pretende dar una cierta continuidad en el tiempo, quizá eso es la línea del acordeón, ¿no?, que se estira, ese tratar de darle continuidad resulta muy artificioso, porque va recogiendo trozos de documentos y pretende darle una continuidad histórica. Y si uno después lo que hace es recoger el documento, ponerlo en su contexto histórico y...
Claro, se desvirtúa.
Poner la totalidad del documento con todas sus palabras,
claro,
eso se empieza a desarmar.
Claro, se desvirtúa, se desarma.
Eso se desarma. Y ese es un trabajo a veces tedioso y largo de hacer, y también a veces es difícil explicárselo a los auditores y a los televidentes, porque la demanda boliviana lo que tiene es que hay que reconocer que ha sido compleja, o sea... Y es difícil explicar a veces la serie de argumentos, porque es verdad que Bolivia ha tirado una serie de argumentos, todos distintos, que a veces se superponen unos a otros, documentos que también tienen distinta, como una distinta densidad, ¿sabes? Y bueno, entonces hay que empezar a argumentar, contraargumentar, y bueno, eso es lo que está haciendo Chile en el día de hoy y mañana.
Astrid, a propósito de lo mismo, a propósito de estos argumentos, documentos que se superponen, hubo, cuando hemos mencionado la cuestión preliminar, generalmente lo hemos hecho solamente en función de que tuvo la virtud, para Chile, digamos, probablemente para ambas partes, ¿no es cierto?, de delimitar el objeto del litigio, que es, puede haber, ¿no es cierto?, o sea, se trata sobre la obligación de sentarse a negociar una salida al mar, pero sin asegurar un resultado. Pero esa es una parte, ¿no es cierto?, y hemos hecho énfasis en eso. Pero hay otra parte que también es importante, a propósito de estos documentos que se superponen, a propósito de estos argumentos que se superponen y se contradicen en algunos casos también, probablemente tiene que ver con otra cosa que ocurrió y que nos hemos olvidado o que la hemos pasado por alto. El juez Greenspan le hizo una pregunta a la delegación boliviana durante la cuestión principal, ¿no es cierto? Que era, dígame usted, ¿en qué momento fue que Chile se comprometió a sentarse a negociar con la obligación de dar una salida al mar soberana, ¿no es cierto? Probablemente ese es el esfuerzo que está haciendo ese, justamente, decir cuáles son estos momentos y demostrarle a la Corte que en esos momentos fue que Chile se autoimpuso la obligación de negociar una salida soberana al mar a Bolivia. Y eso explicará entonces la complejidad también, ¿no es cierto?, de la posición boliviana.
Es que ellos han tratado de lo que es súper debate, o sea, yo encuentro que eso es un punto súper débil, y lo voy a seguir manteniendo cualquiera que sea, no sé, la opinión de tercero. porque yo creo que las obligaciones jurídicas tienen un momento donde surgen, de ahí la pregunta del juez Greenwood, ¿sabes? Y entonces eso es importante porque una obligación jurídica surge y perdura X tiempo. También, por lo tanto, eso es para saber si se extinguió, y te permite saber si se extinguió o no. Entonces, Bolivia no ha podido responder esa pregunta.
Exacto.
Y evade permanentemente responderla. ¿Y cómo lo evade? Entonces, construyendo este relato de que hay un compromiso histórico, de que hay un compromiso continuo en el tiempo. Perfecto.
O sea, este gran momento es un momento continuo, histórico, en el que se extiende en el tiempo.
Empezó incluso antes del tratado de 1904, y que llegaría más o menos, porque recién lo está precisando, porque en la memoria no estaba claro, y finalmente, como en la réplica, establece que llega hasta 2011. Entonces, resulta que es un compromiso histórico. Hay un continuo. Y no sabemos exactamente cuándo surgió. No surgió en 1895, no es exacto que surgió en 1895, tampoco en 1920, en 1975 tampoco, sino que es como que va manteniéndose en el tiempo. Eso, la verdad, es que es una propuesta osada, y cualquiera que sea el parecer de tercero, estoy pensando en los jueces, yo realmente creo que es bien audaz. No estaría de acuerdo con nadie que admitiera que hay obligaciones jurídicas cuyo momento de nacimiento es absolutamente impreciso.
Astrid, ayer escuchaba una entrevista de Carlos Mesa, exmandatario y vocero hoy día de la demanda boliviana también en La Haya.
Sí.
Y él decía de que se sentían con todo el derecho y con la obligación de solicitar esta salida soberana al mar, Antofagasta particularmente, porque fue de ellos. Entonces, pese a todo lo que se haya escrito, lo que se haya dicho, lo que esté sobre el tapete, fue de ellos, y ellos tienen la obligación de pelearla de nuevo como propia.
Así es, mira. Bueno, ellos pueden creer lo que quieran. La otra cuestión es que eso es admisible desde el punto de vista jurídico. Y yo le diría, el problema que usted tiene es que su país admitió un tratado en 1904 y está sellado. Y que Chile no va a admitir ese tipo de reivindicaciones.
Bien.
Así de claro.
Astrid Espaillat, ex asesora jurídica de Chile, 1.000.000 de gracias por conversar esta mañana con el Expreso Bio Bio.
No, gracias a ustedes.
Y tengan un buen día.
Muchas gracias.
Igualmente, chao.